Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
¿Qué tal están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué día tan frío? Ay, frío en el Valle Verde de la ciudad capital, en el Valle de la Ermita. ¿Cómo les amanece? ¿Cómo están ustedes? Me imagino que están en calidad de pollitos. Muchos de ustedes todavía ahí enchamarrados, dándose la otra vuelta, pero ya en sintonía de Libertópolis por la mañana en 102.1 FM a través de Plus. Somos Plus en el dial de la frecuencia modulada, 102.1 FM. La temperatura ambiente está en los 13 grados centígrados. Sin embargo, la sensación, creo, la percepción térmica es menor, como si estuviéramos en un 11, pero en realidad estamos en 13 grados centígrados. Desde luego, nosotros aquí en el Valle Verde no estamos acostumbrados a tener un clima, digamos, tan frío, tan helado. No son como aquellas famosas heladas de allá de Quetzaltenango. Quetzaltenango ha amanecido a 10 grados, allá sí, o sea que la sensación térmica debe ser como un 7, un 8, es mucho más frío. En nuestro querido Huehuetenango está a 11 grados. En algunos de sus municipios sabemos que son muy, muy fríos, más que otros debido a su altura. En Jacaltenango también están a 11 grados. Habrá que ver cómo amaneció, por ejemplo, San Marcos, cómo amanece San Marcos para hoy. Sí, también alrededor de los 10 grados. O sea que hay una temperatura, digamos, anoque. San Marcos amaneció a 8 grados. Y Quiché, cómo amanece Quiché a 9 grados. Sí, entonces solo miremos cómo amaneció Toto a 9 grados. Y solo así como para darnos una idea de cómo está Sololá, aparte del conflicto, la temperatura ambiente está en 11 grados centígrados. Bueno, la mejor de las mañanas para ustedes, bastante frío, por favor, cuídese. Creo que uno de los temas que debemos platicar en estos días es cómo cuidarnos, cómo prevenir, cómo aumentar nuestro sistema inmune. Y desde luego, ¿qué hacer en casa respecto a las bebidas calientes? Mire, yo todos los días chocolate, pero de allá de Huehuetenango, no hombre, ese chocolate es otro nivel, es otra cosa. Deliciosísimo para chocolates, el de Huehuetenango. Ah, no solamente la calidad, la consistencia, el puro cacao. Ah, ahí sí que la bebida de los dioses mayas. Pero bueno. Muy buenos días entonces a todos ustedes, con bastante frío. Ya hemos ahí revisado el estado del clima, gracias a la zona 18, al preventivo de la zona 18, porque ahí es donde siguen aquellos que les conté. Antes daban el clima, ahora dan una pobreza y una tristeza. Ja, terrible el caso de la corrupción de hasta 31 millones de quetzales. Que por cierto, al final, ¿qué pasó ustedes? ¿Se entregó o no se entregó la esposa del flamante diputado, el hijo del flamante diputado de este partido de Prosperidad Ciudadana o ex Prosperidad Ciudadana? Tienen ahí sus problemas. El Incibume comprando todo tipo de, al final son como accesorios, ¿verdad? Ya ni se sabe qué compraron, si es que en realidad lo compraron, si es que en realidad existe. Y personas con, digamos, no tienen las capacidades técnicas, en este caso, para poder enfrentar una responsabilidad que amerita un conocimiento y que, desde luego, algunas veces, como peritos o como bachilleres o como secretarias, es muy difícil alcanzarlo. Solamente lo da la experiencia, los años, el trabajo, Antes, se recordarán ustedes, el INSIBUME era dirigido por el ingeniero Eddie Sánchez. Ahora la directora ejecutiva y el director ejecutivo, un par de bachilleres, ¿verdad? Pero bueno, así es el gobierno de El Mitómano. ¿Cómo están? ¿Cómo van en las redes? A ver, les recuerdo, en redes sociales estamos como Libertópolis en Facebook, así es como nos puede encontrar. Estamos ya transmitiendo en vivo. Estamos en vivo, don Diego, en directo. Eso, con todo y todo. Desde luego, ustedes pueden seguir nuestra transmisión allí, a través de esta transmisión, de esta plataforma en Facebook Live. Ahí estamos. Vamos a ver quiénes amanecieron ya, quiénes están ahí de madrugadores en este día, quiénes se van a merecer su mención honorífica para este día. Marvin Cabnal dice, saludos, muy buenos días para cada uno. Gracias. Flor López, ¿cómo está, Flor? Buenos días, Libertarios y Juanfra. Ah, la verdad, o sea, los Libertarios y Juanfra. Acabal Audelino Sajbin nos saluda desde Tecpan. ¿Cómo amaneció el clima en Tecpan? Ah, no, hombre, desayunar allá en Tecpan. No, eso es otro nivel. Edgar Antonio Vázquez, buen día, Juanfra, buenos días. Corín Velázquez, buen día, bendiciones, Juanfra GT. Hola, Corín, ¿cómo está usted? También gracias a la comunicación que recibimos de Manuel Velázquez Chavajay. Saludos de Samayac, dice, bendiciones. Aquí los estoy viendo. Gracias, muy amable. Don Horacio Alonso, don Horacio Alonso anda ahí perdido con las noticias, preguntando por el Zapeta, mira, a estas alturas. No, hombre, ya vamos para 4 meses que don Zapet no está, pero qué bueno que sigan ustedes preguntando por él. A mí me alegra, porque esa es una demostración del cariño que ustedes sienten por don Estuardo. Rafael Urla dice, buenos días, Juanfra, Zapeta y Diego. Bueno, a todo el staff de Libertópolis. Melvin Cifuentes dice, good morning, in the morning. Ana Chacaj, hola Anita, ¿cómo está usted? Buenos días, Juanfra GT, buenos días, Libertópolis, buenos días, Guatemala, dice Vermás. Bendiciones, muchísimas gracias, son muy amables. Don Ernesto López, buenos días, good morning a todos los libertarios, dice don Héctor Zapeta. Marta Isabel, Niño Cifuentes y Estuardo, ¿para cuándo? Pero mire, ¿para abril o para mayo? No, ese es el gobierno, ¿verdad? Gracias ahí por el cariño para don Estuardo Zapeta. Y que les gustan las madreadas, ya me di cuenta, a ustedes también. Les gusta que les estén ahí, que los estén madreando, que los estén regañando, que les estén ahí recordando a toda la generación. Va, así son, ¿verdad? Eva Toledo, por mal quieren, creo yo. Rolando Catalán, ¿qué tal? Buenos días, ya escuchándoles en Newport, Rhode Island. Con muchísimo frío, pero siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias a don Rolando Catalán. Salvador Orellana Pontaza, el querido Salvita. Salvita, he estado viendo unas pinturas, unas acuarelas que me han encantado de la casa abandonada allá en los Cuchumatanes. Ahí en los Cuchumatanes. 3,837 metros sobre el nivel del mar. Así, a ese nivel está esa casita. ¿Andabas por allá? ¿Las pintaste ahí mismo o ya fueron acuarelas que quedaron grabadas en tu memoria? Salvita dice, buenos días, Juanfra GT, buenos días, Guatemala. Y Eva Toledo, Eva, fue la primera que hoy, bueno, al menos me aparece en este momento como la primera persona. Saludos, familia de Libertópolis. Eso, así es, efectivamente, Eva. Somos una gran familia para todos ustedes. Lili, hola Lili, buenos días. Don Carlos Reina, good morning. También que dice, ahora es Baquiache Eugenio. Dios y la ciencia los guíe. Así decía el estimadísimo Marvin Baquiash, en vida así nos decía, que Dios y la ciencia. Después vino Baquiash Mac, ahora es Baquiash Eulogio, ¿verdad? Bueno, está bien, aquí se acepta de todo, a toda la familia Baquiash. Olga de Huitz, Olguita, muy buenos días, qué privilegio, qué gusto, muchísimas gracias por estar tú allí en sintonía. Dice, buenos días, Juan Francisco. Buenos días también para Estuardo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Lo ha estado haciendo constantemente. El hecho que estemos aquí es para nosotros una enorme bendición. Juanfra dice, es una imagen que me enviaron. Muchas gracias, mi estimado amigo. Correcto, Salvita, qué bonito. Es que es allá, huehue, lindo y querido. Baquiash Eugenio nos dice que somos uno e indivisibles. Tranquilo, Santísima Trinidad. me llegas, Baquiash. Dice Rubén Hernández, qué difícil es aceptar que formen la policía del Congreso y la pagamos con nuestros impuestos. Seguimos siendo asaltados. Abrazos, Juan Francisco. Gracias a don Rubén, muy amable. En efecto, así es, Olga de Rivera. Feliz día. Hola, Olga. Nery Ramírez, buenos días desde la capital del mundo, Retaluleu. ¿Y qué? Allá no hace frío. Allá que ya en pantaloneta, en licras, ahí todos los chicos y las chicas con el calor de la costa sur. O sí, también está haciendo frío. A ver, cuéntenme. Verónica Bravati, buen día, Lic. Ah, no, hombre, yo soy Juan Francisco, así, a secas. ¿Usted estrenando chumpa? No, viera que no, esta es de las viejitas. Hace 17 años de tenerla. Dice Gonzalo Guzmán Orellana, saludos desde Dallas, Texas, en sintonía para escucharlos en el camino a mi trabajo, aprendiendo un poco de la historia. Ok, hasta ahí se logra ver. Cuando digo así es porque ya llegamos al tope ahí de la línea, y entonces aunque haya más escrito, pues no nos da el chance de leer. Ok, un poco más de la historia de los conflictos territoriales y de cómo está el acontecimiento nacional en Guatemala. Así es, Gonzalo Guzmán. Gracias a don Chalo ahí que está pendiente también. Pedro Puac, buenos días, saludos. Saludos desde Sololá. Raúl Obregón, siempre con cuidado, don Rubén, por favor. Siempre con mucho cuidado ahí. Saludos, dice don Felipe Castañeda. Ha de ser familiar, mira, Dieguito. Dice, ¿cómo está Mr. Zappet? Ahí mejorando. Ya llegará el día de su segunda venida. Julio César Godínez, saludos desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. ¡Ah! ¡Frío! Ahorita sí frío, no me lo nieguen. Como el frito que hace ahí en San Lorenzo a ustedes. ¡Ah! Delicioso, San Lorenzo, San Marcos, ¿verdad? Y saludos, nos dice Abelardo Jiménez. Juanfra, saludos cordiales desde Santa Lucía, Milpas Altas. Ah, qué lindo lugar ahí, Milpas Altas, la puerta abierta a Occidente. Maravilloso. Ya tenemos muchos más comentarios, ahí lo vamos a dejar porque tenemos que avanzar para este día. Así que seguimos trabajando, vamos con todo. Y vamos a iniciar con los titulares que hacen la noticia para este día. Empezamos con las noticias como son. De nuestro diario. En la fotografía en portada aparecen cuatro supuestos mareros. Llevaban droga y balas de fusil. Capturan a mareros cerca del centro preventivo de la zona 18 de la ciudad capital. Como usted sabrá, el sistema penitenciario es otro de los sistemas fallidos. Que nos dan como resultado el nivel de inseguridad que por temas de extorsión, de sicariato, secuestro, plagio, etcétera, vivimos diariamente los guatemaltecos de a pie. Desde luego es difícil entender cómo, a pesar de los miles de millones de quetzales, lo repito, a pesar de los miles de millones de quetzales que se le asignan en el presupuesto general al Ministerio de Gobernación y a sus 6 viceministerios, cuéntenme si no es que ya abrieron otro, es uno de los ministerios que tiene más viceministerios, pero de los cuales no se ven los resultados. Aquí la cuestión debería de ser contra resultados. Sin embargo, a pesar de ese nivel de gasto que mantenemos en el Ministerio de Gobernación, no vemos los resultados como, por ejemplo, una construcción que verdaderamente sea de máxima seguridad. En Guatemala no tenemos esos conceptos. Aquí Guatemala no tiene cárceles de máxima seguridad. Lo demostró Fraijanes 1, Fraijanes 2, lo ha demostrado el propio Infiernito, lo ha demostrado el Preventivo. No digamos las cárceles que están construidas en áreas del estado de Guatemala que han sido designadas para el ejército. Porque cárceles militares no tenemos. Eso contradice los principios constitucionales y los acuerdos internacionales que tenemos. Pero sí hay cárceles que han sido construidas en terrenos del Estado de Guatemala, pero que le han sido dados al Ejército de Guatemala. Incluso estas cárceles, pues realmente no son cárceles. Está mal decir cárceles VIP porque en realidad no son cárceles. Son apartamentos VIP para personas que por una u otra circunstancia se siguen creyendo, a pesar de ya estar sindicados, se siguen creyendo moralmente superiores al resto de la ciudadanía, tomando decisiones allí, desde allí adentro, en Matamoros, en Mariscal Zavala, hasta donde sabemos quienes todavía están allí, porque con todos los beneficios y medidas que incluso los mismos jueces que los metieron en la cárcel, a algunos de ellos ya los han privilegiado con los beneficios de estar en su casa, hasta donde sabemos, hasta arrendan, alquilan los lujosos apartamentos dentro de esas áreas del Estado de Guatemala que le han sido conferidas al Ejército de Guatemala. Ah, no, si ahí es una sola historia. Pero bueno, lo que quiero compartirle de esta información es que cuando los guatemaltecos de a pie andamos en la calle, pues seguimos también a merced del Ministerio de Gobernación y de esa área que se encarga del mantenimiento, supervisión y de la policía y de las cárceles del denominado sistema penitenciario, que aquí es un sistema fallido, por lo que le acabo de explicar. En tal sentido, encontramos que desde horas de la madrugada hay decenas de camiones que llevan a personas que están presas en las diversas cárceles del país y son trasladadas a los juzgados, que regularmente los juzgados sí están en los denominados centros de justicia, pero que están en las cabeceras municipales. Entonces siempre se corre el riesgo de que haya peligro de fuga, un intento de rescate, etcétera, etcétera. Y algunas veces nos ha tocado aquí en Ciudad Capital, uno va con toda tranquilidad ahí en el Pichirilo y en eso mira usted una, dos patrullas, atrás el camión del sistema penitenciario, atrás una patrulla más para trasladar a presos de alta peligrosidad, es decir, desde quienes extorsionan, quienes están allí por homicidio, algunos otros que están por asesinatos seriales, por asesinatos selectivos, individuales, por secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y van allí libremente, en las calles, porque algunas otras veces lo que podemos encontrar es que no van con todo ese sistema o con esa caravana de seguridad, sino solamente va ahí el camioncito, ahí va el camión del sistema penitenciario, y pues entiendo que llevan un custodio de copiloto, el piloto que regularmente no va armado. Y eso no es que yo les esté dando el chivo. Eso, ay Dios. ¡Ja! Con la inteligencia que manejan los mareros, que manejan los cárteles, con que manejan las estructuras de corrupción, más que sabido lo tienen. Uno se da cuenta porque maneja por la madrugada, ¿va ustedes? No es por nada ustedes, pero hoy está frío ustedes. Ya sentí frío aquí. ¿Ya? No tenemos abiertas ahí las... No están abiertas las áreas de la ventana. Pero sí está frío ustedes. Es helada, es una helada. Pero bueno, entonces, ahí está pues, ya surgió el nuevo dúo. Ahí está el dúo dinámico. Wallman y Bakiash Eugenio. Wallman y Bakiash. Ah, no pues, es como Wallman Bakiash. No, pues ayer Bakiash ahí pidiendo a gritos dónde andaba Wallman. Después Wallman preguntando ahí por Marvin. Pero usted lo conoció como Marvin, ahora es Eugene. Ah, no pues. ¿Y qué pasó con aquella cuenta? Dice que era francesa, más plagiada que saber qué. En esas también, Marvin, uno e indivisibles. Pues terrible el tema este que les platico del sistema penitenciario. Vamos a ahondar un poco más, creo que es importante. También titula para este día, nuestro diario, arrollados cuando botaban ripio en Zacapa, es fotografía en portada. También muere al caer de segundo nivel allá en Esquipulas. A ver, ¿cómo va la romería? ¿Cómo van ya en romería? ¿Usted se recuerda de las famosas romerías? Se ponían de acuerdo entre familias. ¿Usted hizo romerías? ¿Sabe usted lo que son las romerías? ¿Ah? Cuéntenme. O sea, irse a pie desde los barrios de la otrora ciudad capital y empezar a caminar hasta llegar allá al atrio de la Basílica, la Catedral Centroamericana de la Fe, Esquipulas. Peregrinar y llevar sus más grandes y preciadas peticiones ante el altar del Cristo Negro. Ah, así es mi Guatemala, con llenos de fe. Ahora tener fe, ahora cuando uno tiene un poco de fe en cualquiera que sea su creencia, y desde luego yo respeto cualquiera que sea, pero cuando ahora uno tiene su fe, le dicen, ah, es que vos sos un conservador, le dicen a uno. Uno así como que, ¿cómo así? Es que vos sos un recalcitrante, extremista, conservador, radical, fundamentalista, doctrinario, religiósico. O sea, pero es que esas eran las manifestaciones de la fe. Esa fe que creo que en algunos casos, como familias, no hubo ese traslado por la llegada de otras creencias, de otras formas de pensar. Desde luego, todas respetables. Sin embargo, para quienes ya estamos ahí, cabal, en esta línea de los 50, a ustedes, maravilloso ver esa fe que traían nuestros abuelos del siglo pasado. Es por eso que se hace tan fundamental, viera usted, lecturas que deben ser indispensables en familia, como por ejemplo de quien yo considero uno de los más grandes, incluso déjeme decirlo porque yo es lo que creo, más grande, el más grande escritor, entre otros grandes, que ha dado Guatemala. Me refiero a don José Milla y Vidaurre. Para mí, Juan Francisco Rodríguez, incluso más profundo, más investigado, más anecdótico, más vívido, tramas mucho más trabajadas que las del propio Miguel Ángel Asturias, para mi gusto personal como lector. Pero hay un libro fundamental que nos recuerda todo este proceso de las romerías. Ojalá y usted se recuerde también Los Nazarenos. ¡Ah, una magnífica obra! Los Nazarenos. Pues sí, sí. Y no solo uno lo que haya uno visto, cómo se preparaban los abuelos, se preparaban los padres. Algunas veces a uno lo llevaban, pero uno regularmente era un obstáculo ahí para la caminata, llegar a hacer las diversas paradas antes de llegar hasta allá al otrora reino de Chiquimulja, el Imperio Chortí, y tener esa posibilidad, cómo preparaban los panes, los huevos duros, llevar las latas de sardina, porque el tema de las latas de sardina es un tema desde inicios del siglo XX. En fin, lo que quiero decirle es el rescate de esa fe. Entiendo que al final ya no van a haber otra vez procesiones, ¿verdad? Andaban así como que veremos si las van a permitir o no a raíz ahorita del incremento de los casos por COVID. Pero se lo dejo ahí pues en el tintero, a que puedan tener ese chance, a que puedan investigar, a que puedan leer, y les recomiendo desde luego a don Salomé Gil, a José Milla y Vidaurre. También titula para este día nuestro diario: asesinan a la presidente del mercado de San Rafael II en la ciudad capital. Titulares que hoy encuentro aquí en nuestro diario. Vamos a hacer el primer encuentro con nuestros amigos del patrocinio cuando son las 6 en la mañana con 30 minutos, 6:30, porque por fuera lo que tú prefieras, pero por dentro, solo uno. Así es, Gasolinera Uno. Mire, son modernas, esa modernidad que tanto clama Guatemala. Bien iluminadas, que me parece fundamental, especialmente para quienes echamos gasolina por la madrugada o tarde por la noche. Seguras, ja, porque algunas gasolineras, ya sabe uno que se convierten en antros. Hablando de antros, ahí les voy a contar el de la Novena Avenida, en Zona 1. Sí, pero son bien iluminadas, son bien seguras y desde luego con el servicio que uno merece, ¿verdad? La atención, la calidad. Hay chicos y chicas ahí, colaboradores, que están prestando ese servicio de primerísima calidad. Un trabajo muy humano, las felicito. De veras, qué excelente trabajo. Lleno de confianza, así se siente uno, porque todos los combustibles Uno contienen Dynamax, el aditivo que elimina los depósitos y la corrosión de tu motor. Por fuera ponle a tu vehículo stickers, peluches, luces, neón, lo que prefieras, pero por dentro, solo uno, Gasolineras Uno.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
El periódico para este día ha titulado Aplicación de primera dosis se desaceleró en el último trimestre de 2021. Solo 37% de 12.6 millones de habitantes de 12 años en adelante han completado su esquema de vacunación. Desde septiembre se observa un descenso de nuevos vacunados. Y aparece una infografía a la que les vamos a estar dando mayor seguimiento y amplitud en los siguientes segmentos. Entre otras de las notas del periódico para este día, a nivel internacional, aislado y con sanciones, Daniel Ortega asume el cuarto mandato. Ahí está, pues, el socialismo, los socialistoides. En los deportes, en la selección nacional, no dice de qué, Luis Tena inició el nuevo proceso de la selección, pero no dice de qué deporte. Bueno, selección nacional tenemos en todos los deportes. Prensa Libre titula para este día, la IBE, mire pues, la Intendencia de Verificación Especial, la IBE, sospecha de lavado por 6,000 millones de quetzales. O sea, tiene así como que la IBE como que mira que está pasando algo en el sistema bancario y tiene la sospecha. Le parece suspicaz algunos movimientos. Tiene inquietudes. Sospecha la IBE de posible lavado por 6,000 millones de quetzales. La Intendencia reporta aumento de 141% en transacciones dudosas en el 2021, lo que no concuerda con acciones de extinción de dominio. Por eso es que la IBE tiene una ligera sospecha que en Guatemala, de repente, y pudiera ser que por casualidad surgiera la eventualidad repentina de lavado de dinero. A la gran... sí es un titular real. O sea, estar a estas alturas del partido y tener uno así como que la idea, la peregrina idea, hablando de peregrinaciones, la peregrina idea de que tal vez, de repente, por alguna circunstancia, hay lavado de dinero en Guatemala. ¡Ah, la gran! En el tema del examen a gobierno que hace Prensa Libre, entiendo que son tres instituciones, dos de ellas entes gubernamentales y otro que no entiendo exactamente qué es, poco avance en cultura y deportes. La fotografía en portada, clases híbridas, pese a poca conectividad y abandono de planteles, por supuesto, por supuesto. En Occidente hay cualquier cantidad de escuelas que necesitan mantenimiento, algunas que necesitan paredes, otras que necesitan techo, no digamos un correcto sistema de agua potable, que en su mayoría aún no lo tienen. También para este día en la fotografía de portada aparece el dictador nicaragüense al lado de su esposa Chayo Murillo y Daniel Ortega. El triunfo del orteguismo. Ortega se instala con poco apoyo. Estos son los principales titulares para este día. Creo que un titular al cual debemos referirnos y ampliar es en el tema que a todos nuestros estimados ciudadanos nos afecta y es el que tiene que ver directamente con la seguridad. Mareros que estaban cerca en carro cerca de la cárcel, capturados por detectives, tenían antecedentes penales. Luego de pasar más de una hora estacionados a inmediaciones del Centro de Detención Preventiva para Hombres, cuatro integrantes de la Mara 18 fueron detenidos por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía. Son antipandillas transnacional de la policía. Los pandilleros estaban dentro de un automóvil blanco en el que, según las autoridades, al paso de una hora nadie se bajó, lo que levantó sospechas. Entre los agentes que prestan seguridad en ese centro carcelario, es que eso me recordó las sospechas que levantó aquel diputado que estaba teniendo sexo ahí en el parqueo, ¿verdad? Y después de una hora de estar richi-richi, pues cómo no iba a causar inquietud. Después dijo que no, ¿verdad? Que estaba sacando sus cuentas. Los detenidos fueron identificados como Tomás Alberto González Meléndez, alias El Demonio, de 24 años, Willy Yanzulún Molina, de 30 años, José Francisco López Rosales, de 27, y el salvadoreño Vladimir Ernesto Pérez, de 29 años. A los cuatro detenidos se les incautaron 42 envoltorios de marihuana, un blister con 18 piezas o piedras de crack y 50 municiones para fusil, 50. En el sistema de solvencias de la PNC, a Tomás González, le aparecen antecedentes por portación ilegal de arma hechiza y portación ilegal de arma de fuego. Mientras que José López tiene 3 antecedentes, portación ilegal de arma, robo, también atentado y riña. Mientras que a Vladimir Pérez en su país tiene un antecedente por integrar agrupaciones terroristas, los cuales datan desde el 2020. Mire qué terrible. Pero ese es el tema de a diario. Creo que en medio de todo lo que estamos encontrando son estos grupos criminales de los cuales les he estado platicando respecto a los niveles de inseguridad que vivimos diariamente los guatemaltecos. Porque los únicos que parecen estar así, con flotilla nueva, con seguridad, con vehículos de reciente modelo y que los cuiden, son los disfuncionarios de turno. En este caso, los diputados. Por cierto, ayer estaban en plena pachanga. Estaban ahí celebrando la llegada de estos vehículos comprados con su dinero y con mi dinero y que ellos van a utilizar a como se les dé la gana, ¿verdad? Con unos trajes así como que trataban de ser como a la hechura inglesa. No entiendo, yo no sé si era sacola, abrigo, saco o chumpa impermeable, pero así vistieron a la policía parlamentaria, mire usted. O sea, solo viendo cómo sacan más dinero en un país en el cual, sí, definitivamente, estamos exactamente en el camino de los países fallidos. Y en ese mismo camino se les ocurre el estar haciendo compras que uno a la larga mira que son innecesarias y que solo viene a beneficiar a una pequeña élite o cártel extractivo o un cártel extorsivo que nos quita una cantidad de dinero para que ellos vivan bien la vida y nosotros bien amolados. Pero para que no vayan a decir, ese Juan Francisco solo saca eso, ¿no? Vamos a presentarles los videos. Tenemos ahí un par de videos, Dieguito, que vamos a compartir con ustedes para que vean cómo celebraron hasta altas horas de la noche los diputados al Congreso de la República encabezados por Alan Rodríguez y algunos otros diputados. Ah, no, si ahí solo firmitas. y dándose besos, abrazos y apapachos, echándose los tequilitas y gozando con nuestro dinero en plena pandemia, en este incremento por Omicron, los diputados echándose ahí la quebradita. Escuchemos. No le digo, pues, unos en la pena y otros en la pepena. Ahí no hay problema con el toque de queda, ahí no hay problema con las asignaciones del presupuesto. Era fiesta, era risa, era tragos, era música, era baile. ¿Y quién cree usted? ¿Quién cree usted que paga todo eso? A ver, estimados amigos, especialmente los más nuevos escuchándonos. Ese es el otro video. ¿Tenemos el audio? Dale. Bueno, ahí está. Está bien. Con su dinero y con mi dinero, aquellos bien empachangados. Mire, una pachanga es música en vivo. Eso es música en vivo. Eso no es un DJ que hayan contratado y que esté echando punta ahí, disco tras disco. Bueno, ahora es MP3, ¿verdad? Pero bueno, no, es música en vivo. O sea, ellos no podían estar ahí echándose los guarazos solo así, sino una pachanga pagada con tu dinero, con mi dinero. Ah, no. Si por eso hasta poco es la serie de epítetos con las cuales yo califico a todos los disfuncionarios de este desgobierno. Sí, en gran pachanga. Mientras que el 47% de los niños en Guatemala sufren desnutrición. En gran pachanga, mientras que esos niveles de criminalidad y de violencia armada, organizada, va en aumento. Sí, en gran pachanga, mientras que encontramos cómo tenemos un sistema penitenciario vulnerable, echándose el dancing ahí, echándose los guarazos, mientras que el despilfarro va de mayor en mayor y las condiciones económicas de nosotros van de peor en peor. Por eso es que cuando a usted le digan, mire, el crecimiento de Guatemala económicamente del Producto Interno Bruto fue del 7.5% más, usted dude, no lo crea, es una total mentira. Aquí desenmascaramos ese 7.5%, se recordará usted la semana anterior. Y ahora que las perspectivas económicas, que ahora ya van por un 5.5, casaca, hombre, nos están viendo la cara, nos están baboseando. Nos están robando, pero para ellos sí tienen. Para ellos estar en esa vida de fiesta, en esa vida de holgura, en esa vida de gula, en esa vida alcohólica que algunos de ellos tienen y algunos otros con otro tipo de consumo que ahí le cuento. ¡Ah, no! ¡Terrible! Ellos son los que gobiernan por nosotros. Ellos son los que toman las decisiones para tu vida y para mi vida. ¿Qué talito? Vamos a un corte, ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, este es un tema en el cual hay que profundizar muchísimo. En un solo programa no se puede hacer, pero bien vale la pena que estemos atentos. Y es, en algunos casos, el ansiado retorno a las clases, a las aulas, tal y como lo conocíamos en el pasado. Que ya allí, inicialmente es un error. no deberíamos regresar a como eran en el pasado, debíamos de regresar con una visión de futuro, empezando con la educación. Y debe ser tan importante este tema, porque es una de las razones por las cuales mantenemos a este grupo de discapacitados mentales al frente de nuestro gobierno, al frente de nuestra nación, al frente de nuestra república, al frente de nuestro país. Y digo así porque cada vez cometen tantos niveles de estupideces y de idioteces que uno dice, sí, ellos tienen un profundo problema mental, compartido, porque nosotros también tenemos otro, estar eligiéndolos cada 4 años. Es decir, agarrar a ese mismo grupúsculo, a ese cartel extorsivo, para que se empodere, y una vez allí, en el poder, aunque les duela, en el poder, hacer lo que a ellos se les dé la regalada gana, como su pachanga, ¿verdad? Pagada por nosotros. Lo peor es que no invitan a usted. Pues ha titulado hoy la página número 8 en Prensa Libre, clases serán híbridas pese al alza de contagios. El Ministerio de Educación publicó nuevas disposiciones, pero sin garantizar la conectividad para impartir clases en modo virtual. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. El rezago de la tecnología, es decir, que nosotros por nuestros propios medios nos hacemos muchas veces de las plataformas que nos puedan brindar una determinada tecnología en dispositivos, en equipos, en todo el software que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que en este caso, cuando son instituciones públicas, por las cuales, póngame atención, por las cuales usted también paga, tenga o no hijos que vayan a la escuela pública, usted igual paga la escuela pública. Pero usted dice, no, Juan Francisco, yo a mis hijos los tengo, miren, puro colegio de primer nivel. Y qué bueno, excelente. No, Juanfra, yo a mis hijos los tengo ahí en el colegito de la colonia. Qué bueno, excelente. Pero usted aparte de pagar estas opciones de educación privadas, donde el equipo de trabajadores es privado y es una empresa privada, usted también paga la educación pública, aun cuando no la utilice para sus hijos. ¿Cómo así, Juan Francisco? Pues sencillo. Cuando usted paga también sus impuestos, recordemos que hay una muy buena cantidad de miles de millones de quetzales que se van en teoría, para la cartera de educación. Y aquí le quiero quiero compartirle algo a usted que es algo bien importante. Estaban yendo ahí los sonidos. Pero mire, pues, entonces, usted también paga esa educación aun cuando usted no tenga a su hijo en un sistema público de educación estatal. Usted lo paga, porque cada vez que usted hace consumos para su sobrevivencia, porque eso es lo que hace la mayoría de guatemaltecos, sobrevivir. Y cuando usted hace consumos para su sobrevivencia, usted tiene que pagar el IVA de esos productos. Y si usted consume algún tipo de producto específico, paga también los impuestos a esos productos específicos. Y ustedes dirán, pero no, yo no pago, yo no tengo ningún tipo de industria, yo soy asalariado, yo soy empleado para una empresa privada, yo no pago eso. ¡Ja! Usted es el que más paga todo eso. Desde el impuesto sobre la renta, desde el IVA, ahí ya va el 17%. Si tiene un área específica, digamos la comunicación, el 5 por millar, el punto 5 por millar, ya está en el 17.5. Si usted tiene, por ejemplo, ese consumo de combustible diariamente, o como usted decida echar gasolina, usted también está pagando un impuesto específico. El utilizar las calles es un impuesto específico. El vivir en la ciudad capital es un impuesto específico. El utilizar el agua potable en la ciudad capital es un impuesto específico. El utilizar, por ejemplo, el tener electricidad en su casa, tiene sus propios impuestos específicos. Y si usted quiere calentar ahí, hablando de los famosos huevos duros, que a muchos les hace falta, así temprano en la mañana en un buen desayuno. Para calentarlos usted necesita propano, que también paga un impuesto específico. Entonces nosotros estamos siendo saqueados de muchísimas maneras de forma impositiva, por eso se llaman impuestos, no se llaman voluntarios, se llaman impuestos. Y entonces usted también de alguna manera es responsable que el dinero que a usted le quitaron, aparte del que usted tiene que pagar, a usted también le están quitando un dinero para que pague la educación de otros, que regularmente uno piensa, uno cree, o al menos es la venta que le hacen a uno, le dicen, mire, es que cuando a usted le quitan esos impuestos, usted está pagando para la educación de los más pobres, usted está pagando para la educación de los más desposeídos, de la clase obrera, de la clase explotada, del proletariado, de aquellos que han vivido hundidos en el esclavismo, del latifundio, etcétera. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque cuando uno revisa, y ese es un ejemplo, ese puede ser un ejercicio periodístico que usted puede realizar como ciudadano, averigüe del presupuesto general de la nación el monto de la asignación que tiene para este 2022 el presupuesto aprobado. Y entonces usted va a encontrar una cantidad de miles de millones de quetzales que en su mayoría va disponible para Joviel Acevedo y su sindicato de estos de los maestros de la educación en Guatemala, para que tengan ellos todos los beneficios de sus pactos colectivos lesivos, pero que me lesionan a mí como guatemalteco. Y uno hace el doble esfuerzo, después de pagar todo lo que le acabo de describir, de buscarse la manera para buscar una educación en la cual uno pueda pagar, y entonces uno paga doble en un área privada como en un área pública. Pero cuando uno empieza a investigar más, se da cuenta que esos pactos colectivos le dan una serie de beneficios a un grupúsculo, a otra élite, a otro cartel extorsivo en la educación, y que solo los beneficia a ellos, desde tener transporte, combustible y prácticamente una vida sin trabajar, y con sus dietas y con sus beneficios exclusivos para ellos, y ganando miles y miles de millones de quetzales. Y entonces dice, pero ¿y no que eran para los pobres? ¿Y no que eran para los más desposeídos? Y resulta entonces que en esta ecuación, incluso de la educación, ayer hablamos de la salud, ¿se recuerda? Y hoy de la educación, pero resulta que esa ecuación, esa fórmula, se puede aplicar para cualquiera de los ministerios. En el Ministerio de Educación se replica la fórmula. A mayor cantidad de dinero que en teoría nosotros invertimos, que realmente no es una inversión, el Estado no invierte, el Estado nada más gasta lo que usted produce, en esa medida resulta ser que quienes son los máximos beneficiarios, ventajosos, aprovechados, descarados del presupuesto de esos miles de millones de quetzales, es un pequeño grupúsculo dentro del mismo magisterio. Porque sí, yo sé, yo estoy absolutamente convencido que no son todos los maestros quienes reciben esos beneficios. Es solo una ala, la que está allí, la que siempre favorece a los gobiernos de turno. Es por eso que en aquella famosa locución que alguien me hizo favor de compartir en las redes, yo decía, malaya los maestros de antes, aquellos que sí tenían una vocación de servicio, aquellos que uno admiraba por su verticalidad. En cambio ahora se amoldan a los gobiernos de turno, buscando precisamente ser parte de esa élite, de esos cárteles extorsivos que están enquistados en el Estado y que cada día nos quitan y nos quitan y nos absorben y nos quitan y nos quitan y nos absorben plata. Y entonces uno dice, ¿cómo va a mejorar así la educación? si prácticamente de cada quetzal, 70, 75 centavos se van para pagarle a los maestros. Y uno dice, bueno, por lo menos me queda choca, ¿verdad? Pero de esa choca, aproximadamente un 15% se va, en teoría, para remozar, para mejorar las condiciones de la infraestructura estatal dedicada a las escuelas públicas. Hoy las fotografías en la página número 8 y 9 no me dejan mentir respecto a las condiciones. Y nos ponen aquí el ejemplo. En la Escuela República de Perú, por ejemplo, en la zona 5 de la ciudad capital, muchas de sus aulas tienen las ventanas de las aulas destrozadas. Y como es allá en la zona 5, aparte del vidrio, que debería ser blindado allí, tiene una cantidad de barrotes que parece que fuera así hierro de ese, ya casi que le ponen hierro de costanera ahí. En algunas otras, como por ejemplo, hay fugas de agua y daños en las canchas deportivas que son comunes en todos los planteles. En un establecimiento de la zona 19, que por cierto, identifico esta escuela, esta es la escuela La Panamericana, para todos los amigos allá en la zona 19. En un establecimiento de la zona 19, en la Escuela Panamericana Capitalina, acumulan los escritorios sin que lleguen los fondos para repararlos. Y como están a la intemperie, entonces, única y exclusivamente, lo que pasa es que se siguen oxidando y la madera se sigue corroyendo. El mobiliario escolar no se ha renovado y en algunos centros educativos está inservible. Pero, ¿cuál es la postura oficial? A ver qué es lo que nos dicen estos casaqueros ahí del Mineduc. Dice, desde el 7 de enero se pidió al Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación informar acerca del número de colegios privados a los que se había autorizado trabajar en modo presencial en alerta naranja. También se solicitó una entrevista técnica para conocer el detalle de cómo sería el regreso a clases, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Ayer se insistió, se repitió, se insistió, se repitió, se insistió, luego de la publicación de la disposición oficial. Sin embargo, al cierre de esta edición, que tuvo que haber sido ayer como a las 11:30 de la noche, la solicitud no había sido atendida. Entonces, si no lo sabe, una persona que está dedicada por parte de un periódico a que le den la respuesta, que escribe y que le den la respuesta, cuánto menos nosotros como padres de familia respecto a este tan anunciado regreso a clases. Creo que va a ser muy difícil. Y entonces, en ese quetzal que le estaba desglosando, ya vimos cómo vamos ahorita ya por casi 90 centavos de ese quetzal, cómo se malgastan en esas otras cuestiones, menos en lo que debería ser. Y van quedando en realidad como 7, 8 centavos de ese quetzal, que son los que en realidad se utilizan para que entonces alguien allá en una aldea, en una comunidad, en un caserío de Sayaxché, tenga la posibilidad de leer, de estudiar, de capacitarse. En una aldeíta allá de Aguacatán tenga la oportunidad de aprender a leer. Que tal vez en una aldeíta ahí recóndita de Morales, en Izabal, tenga la posibilidad de aprender a leer. Pero es por eso que les interesa tanto a los gobiernos mantenernos ignorantes, para que nosotros les creamos cada 4 años en las mentiras de turno y decir, ay no, este señor sí es bueno, se mira hasta viejito, mire él, los viejitos no mienten, ja. O el contrario, ¿verdad? Ala, este patojo sí, mire, puro Bukele, este nos va a venir a cambiar la faz en Guatemala. No nos dejemos engañar. Nos miran la cara de babosos a cada instante. Pero empieza aquí, en el tema de la educación. Es por eso tan importante que nos capacitemos y que estudiemos. Vamos a ir rápidamente con nuestros amigos del patrocinio, no sin antes recordarles que si usted tiene metas, propósitos ahora en 2022, su salud debe ser la prioridad. Sí, mire, uno puede tener todo, uno puede tener el dinero, puede tener las ideas, puede tener ahí ya los planes en blanco y negro, puede tenerlo todo, pero si no tiene salud, ¡ja! La pandemia nos ha demostrado que sin salud no somos nada, no somos nada. Así que es importante que su prioridad número uno sea su salud. Alive es el único multivitamínico. Este es un multivitamínico, muchos vitamínicos, vitaminas, Es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que necesita tu día en una sola pastilla. ¡Siéntete vivo! ¡Siéntete alive! Alive está disponible en tabletas y en gomitas. ¡Niam, niam, niam, niam! Alive Daily para jóvenes, Alive Woman, Alive Men y Alive 50 Plus. Pide Alive en tiendas Quimfica o por WhatsApp al 5202-3122. Este sí es un multivitamínico. Sí, este es un multivitamínico. O sea, son muchas vitaminas con los verdaderos extractos de las frutas, de las verduras. En tiendas Quimfica, en zona número 2, la central en Finca El Zapote, también en zona número 1, 16 calle, 12 avenida, en zona 9, en el Centro Comercial Montúfar, en zona 10, 20 calle, en Avenida de las Américas, en Boulevard Vista Hermosa y en El Auxiliar, también allá en Bosques de San Nicolás, zona 4 de Misco, en Majada, zona 11 de la ciudad capital y en Antigua Guatemala, séptima avenida norte, número 38, allá también está Quimfica. Así que Quimfica con Alive, el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras. 5202-3122.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Dice don Oscar Hidalgo Che, se va el 2.4% de nuestro Producto Interno Bruto en educación, una inversión de las más bajas del continente. Yo difiero de esos datos en relación a que, en primer lugar, nuestro Producto Interno Bruto ha estado a disposición siempre de los, en teoría, economos de turno y que son serviles a los gobiernos de turno. Es por eso que yo creo que no vamos a tener un dato real y verdadero en el cual consideramos otros elementos, porque si consideramos que el Producto Interno Bruto ha sido, o nominalmente se cree que es realmente la capacidad de generar riqueza de los guatemaltecos en productos, en servicios, lo que nosotros hacemos, lo que producimos en el territorio nacional. Sin embargo, en esa colada siempre se considera los miles de millones de quetzales que están enviando los casi 3 millones de guatemaltecos que están viviendo o sobreviviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esos datos no son muy fiables. Y ya ven ustedes que según el gobierno del mitómano, por algo es mitómano, cerramos el 2021 con un crecimiento del 7.5%. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué no se siente esa economía si realmente es tan galopante? Pero no es tan fácil, no, el detalle no es tan así. Y en cuanto a que los gobiernos hacen inversión, yo sí difiero completamente de ese término. Yo creo que hacen solamente gasto. Invierte el que produce, invierte el que gana, invierte el que ahorra, invierte el que tiene la capacidad de crear un capital y con eso puedes hacer una determinada riqueza y que le permita invertir. Pero decir que usted hace una inversión de todo lo que le quita a los demás, al final es un sistema extorsivo, donde yo veo únicamente el beneficio, el aprovechamiento de un cartel extorsivo, de una élite extorsiva, de un grupúsculo de innombrables que conforman una estructura para buscar la forma de saquear nuestro dinero. Inversión cero, gasto el que ustedes quieran. Y es donde yo siempre pongo esos parangones en darnos cuenta cómo un grupo de diputados a los que se les da rienda libre cuando tienen una determinada caja que ya no es tan chica en el Congreso de la República y que en el lugar de estar considerando las posibilidades de cómo hacer crecer, por ejemplo, esa estructura de educación en obra gris, por ejemplo, están más preocupados en cómo transportarse, en cómo crear su propia policía, en cómo tener unidades que les brinden a ellos comunidad, pero que no va a ir en beneficio de quienes siempre se escudan, de los más pobres y de los necesitados, o como haría este mitómano infeliz, en nombre de los desnutridos. Entonces yo creo que hay que evaluar ahí realmente si los datos con los que algunas veces nosotros contamos son de lo más fiable, o dependiendo de la fuente, saber si pueden ser confiables o no. En ese sentido, Ailín Fuentes, me parece, Ailín, se lo voy a tomar, dice, eso no es un pacto colectivo, es un pacto delictivo, 100% de acuerdo. También nos escribe Luis Ángel, solo que me deje ver aquí, los colegios de renombre, ¿de dónde han salido la mayoría de presidentes y alcaldes con educación recibir? ¿Qué educación recibirán? Me pregunto. Pues sí, hay que evaluarlo todo, todo. Dice Carol Piedrasanta, impuestos que se quedan en los bolsillos de los corruptos. ¿Y Carol, qué pasó? Sí, que ahí les voy a contar de mi cumpleaños, que ahí va a haber pastelito, que va a haber cervecita, que, nada, va como es. Ah, ¿sí se recuerdan que Carol ahí estuvo promocionando? Sí, que ya viene mi cumpleaños, sí, no se olviden de mi cumpleaños, sí, vamos a... Pura casa, Carol. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, ¿verdad? Dice Oscar Hidalgo, continúa don Oscar, dice, cabal, la clase media pagamos el 17% de impuestos. Mentira. Mientras los megaempresarios, gracias a sus deducciones fiscales que sus diputados han legislado, no pagan ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. ¡Qué bueno! Y que nosotros solo pagáramos el 17%, don Oscar. No, 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 no. Nosotros pagamos muchísimo más. O sea, por así decirlo, la venta que nos hacen a nosotros, que es ahí donde juegan esos tales economistas, donde juegan estos que se dedican a los temas de auditoría, quienes se dedican a los números en Guatemala, que son muy pocos, porque la mayoría de nosotros no tenemos una vocación económica. Me recuerdo muchísimo de una de mis queridas profesoras, la Conchita Mazariegos, nos decía que era bien fácil distinguir a un latinoamericano de un estadounidense, porque cuando el estadounidense llegaba allá a Panajachel, lo primero que empezaba a pensar es, aquí hay que hacer infraestructura, aquí hay que tener hoteles, aquí hay que poner buenas calzadas, aquí hay que hacer un teleférico, aquí, etcétera, ¿verdad? Llega el latinoamericano y dice, voy a hacer un poema. Ah, o sea, eso me lo enseñó la Conchita. Saludos especiales. Y el punto entonces, ojalá y don Oscar, que solo pagáramos el 17%. Usted y yo pagamos muchísimo más. Que lo declaremos es otra cosa. Pero usted y yo pagamos muchísimo más que ese 17%. Ojalá y solo fuera ese 17%. Y sí, estoy completamente de acuerdo con usted que los megaempresarios, los oligopolios, algunos monopolios, oligopolios, y cuando me refiero a eso es como, por ejemplo, cuénteme usted, empiece usted a hacer su propia cementera y me cuenta cómo le va. Haga usted su propio terreno y lotificación para hacer azúcar y me cuenta cómo le va. ¿Ah? Trate usted solito, trate usted de empezar una suavícola y ahí me cuenta cómo le va. Usted tiene toda la razón, don Oscar. Yo estoy de acuerdo con usted. En el sentido que estos oligopolios y monopolios son otra parte de los cárteles extorsivos que tienen como tienen a nuestro país. Allí en la cuerda floja. Así estamos nosotros. Yo estoy de acuerdo ahí. Por supuesto, claro que sí. Porque lo que han hecho es mantener, como lo explicaba ayer, como lo platiqué ayer, y que lo escribí, después que por qué me roban mis cosas, pero lo escribí, que estos oligopolios y estos monopolios políticos están impulsados por pseudoempresarios, porque esos no son menos ese epíteto que usted les da, estimado don Oscar, no son megaempresarios, son pseudoempresarios. Esa es otra cosa. Que los pseudoempresarios estén organizados, esa es otra cosa. Pero ¿están organizados para qué? para no permitir la libre competencia, para no permitir un libre mercado, para no permitir el capitalismo, para estar en este sistema que nosotros tenemos, que es capitaloide y socialistoide. No somos ni chicha ni limonada. Somos, como alguno de ustedes lo había escrito ayer, así tibios. No salimos huevos duros, salimos huevos tibios. Sí, porque cuando usted ya le deja 10, 15 minutos al huevo, ya no le sale tibio, ya le sale bien duro. Así, así somos nosotros. Me recuerda, y tengo que decir, me recuerdo el pasaje bíblico aquel, ¿verdad? O somos fríos o somos calientes, pero a los tibios los vomito, dice el Señor. Ah, no, ya me enojé, dice Wallman ahí, o era fal. Ah, pero de que se enojó, ni modo. Y sí, ¿y saben qué es lo que sucede? Entonces, en esta ecuación que presenta don Oscar, y es que estos pseudoempresarios financistas, que ahora ya no existe ese delito, no que venga la CCI que me explique, pues, cómo está la ecuación entonces ahora, que lo que antes era delito ahora ya no es delito, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todavía, mire pues, déjeme presentarle este titular. Todavía la IBE nos dice que sospecha que de repente, permítame carcajearme, pues de repente ya hay lavado en Guatemala, ¿verdad? Miren, sí creo que por acciones de lavado, sí creo que por incremento del consumo de los cárteles, sí creo que porque allá Little Susie y Little Johnny están entrándole a un mayor consumo, que no lo digo yo, porque yo investigo, no solamente, por eso usted ve que yo tal vez no me refiero tanto a los diarios, sino que hago mis propias investigaciones, pero según la American Addiction Centers, .org, que lleva la encuesta nacional sobre el uso de drogas, dice que hasta un 38% de adultos en los recientes años, 20 y 21, los adultos tienen trastornos por consumo de drogas. Alrededor de 740 mil millones de dólares. Échele pluma a usted a eso. Yo también lo voy a hacer porque no lo pasé en español. Ya no me contestaron los fisiquines, va. Ya ahí les escribí y ustedes ni en cuenta. Son 740 mil millones. Ahora son 9 ceros. No me va a alcanzar aquí. 740 mil millones de dólares. Por. La gran. Son. Sería algo así como 5 mil. No. 5.920.000 millones en quetzales. Es lo que le cuesta a Estados Unidos anualmente que ese 38% de adultos ahora tenga mayor consumo. Simple y sencillamente así. Algunos otros dicen que es el 35%. Este dato podría tener un 2-3% de margen de error. Pero tomando en consideración este, que lo estoy tomando del American Addiction Centers.org, es el 38% de incremento que se reporta en el consumo de drogas y de alucinógenos, si entran ahí los sintéticos, químicos, etcétera. Bah, lo cual significa entonces que un 38% más de dinero tuvo que recorrer parte de Latinoamérica para que pudiera llegar allá con Little Susie y con Little Jack, para que se echara su, ¿va? Porque hasta este día, el país que es el número uno en consumo de drogas, de este lado del continente, sigue siendo Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, la cocaína, la droga, el crack, todo lo sintético, lo químico, no es el consumo número uno en Estados Unidos. El consumo número uno en los Estados Unidos en realidad sigue siendo la marihuana. Sigue siendo más barata y más fácil de acceder, según la información. Entonces, siempre va a ser mucho más caro, va a ser mucho más difícil que llegue desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, parte de Brasil, etcétera, para Centroamérica, pasando por este gran canal, y especialmente ahora que los narcos han hecho parte de su imperio Guatemala, no solamente como un paso estratégico, sino que ya como un país que es prácticamente parte del corredor de ellos para llegar a los Estados Unidos, entonces encontramos que ese 35%, parte de ese dinero, ¿dónde creen ustedes que está? A ver, ¿dónde creen ustedes que está? Por supuesto, lavando muchas operaciones económicas. Si eso es lógico, o sea, eso no se necesita inteligencia militar ni inteligencia civil para llegar a una conclusión de esa naturaleza. Por supuesto. ¡Oh, sorpresa! El innombrable del presidente del Congreso impulsa entonces una ley a toda marcha para que no sean investigados el origen o la procedencia del dinero que llega a las iglesias evangélicas. Y uno dice, ¿será posible? ¿Será posible que algunos pastores, megapastores, apóstoles, patriarcas, se presten a que su iglesia, asociación, fundación, etcétera, lo que fuera, se preste para lavado de dinero? Un Juan Francisco, lo que estás diciendo, te van a excomulgar. ¿Qué cree usted? ¿Estoy errado en la interpretación de los datos? ¿Tengo problemas ahí mentales en la sinapsis? ¿O por ahí hay que darle una línea de investigación cuando algún día volvamos a tener Ministerio Público? ¿Qué cree usted? Y estos son datos que he obtenido allí de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas en los Estados Unidos y toda la Unión Americana. Es sobre el uso de drogas y de la salud, así lo pueden encontrar ustedes titulados, que da como resultado al final la pérdida de la productividad en la Unión Americana, los gastos de atención para el ciudadano estadounidense y los gastos relacionados o costos relacionados al crimen. La droga más consumida, la número uno en los Estados Unidos, marihuana. Y la número dos, cocaína. Marihuana por el acceso tan fácil que se tiene a la marihuana y el costo. Y cocaína porque pues sigue siendo de élite, ¿verdad? Sino que lo digan aquí los cárteles. Y ese 38% de consumo que se incrementa en la Unión Americana, obviamente viene a mejorar las economías latinoamericanas de los países por donde pasa. Ahí yo sí le creo a ese incremento. Yo sí le creo ese incremento. Es por eso que si en realidad existiera por parte del gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que este fuera, demócrata o republicano, y que realmente ellos quisieran legislar a favor de ese 38% de sus ciudadanos, pues deberían regularizar, despenalizar el consumo recreativo y médico de las denominadas drogas, y con esto obviamente entrarían en el mismo proceso que hace 100 años los mismos estadounidenses empezaron, con el proceso de regularización y despenalización por el uso de alcohol. Y ustedes dirán en actualidad, ¿cómo es posible que una sociedad que para entonces se consideraba tan avanzada como los Estados Unidos pensara en algún momento criminalizar el consumo individual y personal para echarse unos tragos? Los diputados, si tuviéramos una ley así, los diputados ayer no se hubieran puesto bien a pichinga, pues, los que lo hicieron. No hubieran estado echándose ahí el dancing. Pero entonces vienen los mismos estadounidenses y se dan cuenta que aparte de están cerrando miles de licoreras legales, dejan de percibir todo ese dinero a través de los impuestos y lo único que han creado es un mercado negro dedicado a la creación de alcoholes y de etílicos que, como no gozan de una supervisión, terminan en algunos casos hasta envenenando y matando al propio ciudadano estadounidense. Pero esto también, debido a ese péndulo del cual yo les he estado platicando también en estos primeros días de enero, de cómo se va moviendo el péndulo en las formas de pensar. Y en ese momento estamos hablando más o menos desde 1870 para 1920, ese proceso del conservadurismo radical, religioso, fanático, adoctrinario, que se da en los Estados Unidos, especialmente cuando las comunidades religiosas más conservadoras le exigen a los gobiernos de turno que por favor eliminen el alcohol, ya que ellos en sus conceptos creen que el alcohol, para ese entonces, en la sociedad estadounidense, el alcohol es el demonio líquido. Es el diablo, pues, es Satanás, es Luzbel, es Belcebú, Baal, quien se representa a través del alcohol, porque llega más fácilmente a la sangre y hay todo a una serie de estudios al respecto de por qué llegó Estados Unidos a esa situación. Interesante, ¿verdad? Por eso hay que leer. Y hasta después, pues ya viene la apertura de ese proceso y cuando se dan cuenta, pero el alcohol debería de pagar entonces más impuesto. Entrémosle, pues, dicen, ¿verdad? Lo regularizan, lo despenalizan, le quitan ese ingrediente criminal y lo empiezan a supervisar. Y ¡oh, sorpresa! Oiga lo que les voy a decir, ustedes lo pueden leer. Y lo que les voy a decir es que una gran cantidad de senadores y legisladores estadounidenses se dan cuenta que es un buen negocio y empiezan ellos mismos a crear sus propias destilerías de alcohol, porque se dan cuenta que es un buen negocio. Ahora con la droga no sé cuántas décadas más van a tener que pasar para que los estadounidenses puedan darse cuenta que es el mismo proceso. ¿Cuál es la manera más fácil de acabar con un cártel de la droga? Legalizando la droga. Si se acaba el mercado negro. ¿No fue el proceso en el cual, a partir de 1973, en aquella famosa ley de Richard Nixon, cuando decide empezar a criminalizar el consumo de las drogas, que entonces para atrás no era criminalizado? Y entonces decide, obviamente, por los recursos que iba a percibir. Y después ya viene todo ese proceso, ¿verdad? En el cual la misma cochinada de los disfuncionarios del desgobierno de ese entonces, de Richard Nixon, que termina siendo un asco, ¿verdad? Si no recordemos 1974, el presidente que en el siglo pasado tuvo que renunciar al país más poderoso, pues a la presidencia del país más poderoso. Entonces uno dice, sí, ¿verdad? Pues no está tan malo, ¿verdad? Pero para mientras, ¿qué pasa? Hay quienes están beneficiando directamente de ese consumo y quienes de las ganancias que genera, y a nosotros pues nos toca nada más ver cómo pasa. Pero yo le creo más a la posibilidad de lavado millonario y de ese consumo y del incremento en los Estados Unidos, y que da como resultado que aquí económicamente vaya subiendo la situación. Ya que se vaya en otras líneas, ahí después vamos a platicar dónde está ese dinero, para dónde se va, de acuerdo a mis propias líneas de investigación. Pero bueno, eso es entre algunas otras cosas. Vamos rápidamente a recordarles a todos ustedes que para arrancar el 2022 hay que arrancarlo con el mejor tecnoinicio del año. Con el mejor tecnoinicio, y eso solamente en Intelaf. Mire, Intelaf está en todas partes. Pero ahorita que estamos estrenando enero, nos recuerda que, ante todo, gracias. Gracias por estar allí y mantener como la primera opción siempre las tiendas de Intelaf. Además que pues todo el equipo de colaboradores de Intelaf, agradecidos cada vez que uno los visita. Así que usted vaya a Intelaf, actualícese, modernícese, cambie su equipo. Mire, con los problemas que hemos pasado, de veras, haga más potente su equipo también. si tiene que cambiar el motherboard, si tiene que cambiar o implementar las interfaces para audio, para video. Porque ya venga, como vamos a seguir así, más en línea, más conectados, de maneras virtuales, después un proceso híbrido y hasta de último, tal vez, ya de manera presencial. Así que invierta buena microfonía, audífonos, cámaras y todo eso solo en Intelaf. Intelaf, séptima avenida, en zona número 1, Intelaf allá en Villanueva, en Metrocentro, Intelaf también en Majadas, zona número 11, Intelaf en Ciudad San Cristóbal, Blue Plaza, Plaza Helio, Intelaf, zona 7, en Plaza Calú, Intelaf, Misco, centro comercial de la zona 4, Intelaf, Plaza Madero en Majadas, Intelaf, Plaza Paseo San Sebastián, Intelaf, Pradera, zona 10, aquí también en la zona 10, aquí nomás en la décima calle y auxiliar de la avenida Reforma, en el gran supermercado, Intelaf, sexta avenida, octava calle, Intelaf está en todas partes, Intelaf también allá con nosotros en Metro Norte, y también en Chiquimula, en Jutiapa, en Escuintla, en Cobán, también Intelaf en Xela y Huehuetenango. Intelaf, ¿qué es lo que hace? También en el 2022 nos sigue rodeando de tecnología.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
En la edad preescolar se forma la personalidad y en esta época de educación a distancia se requiere del desarrollo de ciertas destrezas para asegurar el aprendizaje de la escritura y lectura fundamentales para la formación de los niños. Para apoyar a sus hijos en la adquisición y desarrollo de sus destrezas, Editorial Marjosa lanza nuevamente su serie de libros para la ejercitación de la lectura, escritura, caligrafía e iniciación matemática. Mire, esto es allí precisamente, estimados amigos, es a donde debemos apuntalar la educación de los niños. Es por eso que ustedes tienen razón, algunas veces soy muy visionario, para algunos solo un idealista, un soñador, muy utópico, en el sentido que uno desea lo mejor para los niños, porque son ya un presente que estamos condenando. Y hoy que nos hemos dedicado a hablar también a este tema importante de la educación, como lo hicimos en el pasado segmento, hemos hablado, hoy hablamos del sistema penitenciario, hoy hablamos de educación, hemos hablado también del tema este de las drogas. Creo que otro de los grandes temas tiene que ser definitivamente lo de la vacunación. Pero en este momento, cuando analizo esta situación de los niños guatemaltecos, de los niños de mi país, creo que sí, debemos de hacer un doble esfuerzo. Muchos dirán, yo ya salí de eso usted, yo ya no tengo esa responsabilidad. Pero yo quisiera invitarlos, ustedes los que tienen buen billete, ustedes los que tienen esa posibilidad, y muchas veces aquellos quienes no la tienen, si tienen un niño a quien conozcan, apoyémoslo, ayudémoslo con estos libros maravillosos para que pueda ejercitar su mente, que pueda tener buena letra. Nosotros, mire, invertimos aquí en el calígrafo. Aquí tenemos un calígrafo, ¿sí o no? Entonces, creo que vale la pena, merece la pena, merece vivirlo. Para quienes tenemos el privilegio, porque al final es un privilegio, es una enorme bendición para quienes tenemos hijos. El acompañarlos en ese proceso de estudio es algo maravilloso usted. Ya no sé cuántas veces saqué el bachillerato, la primaria con ellos, los básicos. Pero se goza uno también eso. Y cuando uno lo mira ya como a mi edad, uno dice, ala, qué bonito, ¿verdad? Tener esa posibilidad de a una otra persona abrirle uno los ojos de la vida, que pueda leer, que se pueda manifestar también a través de la escritura. Eso es algo maravilloso. Y no solamente los libros de Marjosa ayudan a que uno pueda tener una bonita letra, Se recuerdan antes, ¿verdad? La letra de molde, cuando le enseñaban ya caligrafía, hacer la letra de carta, la letra cursiva, etcétera, etcétera. La emoción de escribir uno por primera vez su nombre. No, en serio, si lo pueden hacer, háganlo, ayuden a los niños, de repente en la colonia de la vecindad, los amigos, alguien, siempre hay un niño a quien ayudar. Así que el WhatsApp para los pedidos y la información es el 3100-7353. Mire pues, es el 3100-7353. Son los libros de la serie Marjosa. Aprestamiento, desarrollo de destrezas básicas para realizar trazos que requieren precisión y seguridad. Las pringuitas para los chiquititos de los 3 años. Ah, mis tiernos. Aprestamiento 1 para los 4 años. Ahí es cuando están con la preguntadera todos los niños, ¿verdad? El aprestamiento 2 para 5 años y aprestamiento 3 para 6 años. Maravillosos. Ah, no, es una belleza ustedes. Lectura y escritura, pringuitas del saber. 4 años, gotitas del saber para 5 años. Aprendo a leer y a escribir 1 y 2 para 6 años. A mí me enternece tanto este tema porque, como les he comentado alguna vez, a mí me enseñó a leer mi mamá. Mi mamá me enseñó a leer. Mi mamá solo sacó 6.º primaria y ella me enseñó a leer y a escribir. Y cuando yo hacía algo bueno, me regalaba un mi cuento. Eso buscaba ella, un mi cuento, eso es lo que me regalaba. Y yo no aprendí a leer a través de libros, es decir, con el sistema, ¿verdad?, de aprender las vocales, después el ma, el pa, el... después las 3, 4 consonantes que le enseñan a uno. Yo aprendí a leer por palabras, que también es otro sistema. Y también caligrafía, aprendo a leer y escribir para 1.º primaria, aprendo a leer y escribir 2.º primaria, 3.º, 4.º, 5.º, hasta llegar a 6.º. Eso es maravilloso. Y la iniciación matemática, aprendo numeritos desde los 4 años, cuento y me divierto para 5 años y cuento y me divierto 2 para 6 años. Marjosa Guatemala es la dirección en Facebook como Marjosa Guatemala. Y el WhatsApp para pedidos o más información, 3100-7353. 3100-7353. Son los libros de Marjosa, allí cuando los niños están así como esa esponjita, absorbiéndolo todo, viéndolo todo, preguntando de todo, queriendo descubrir este mundo. Ahí es donde debemos impactar la vida de nuestros niños. Y usted lo puede hacer con un libro, imagínese, con un libro usted. Ala, y se puede impactar tanto. Yo les comentaba hace un instante, ¿no?, en el primer segmento de la primera hora, el impacto de los nazarenos en mi vida. Yo lo leí cuando tenía como unos 8 o 9 años más o menos, me gustó mucho, lo releí ya después de adulto, qué magnífico. Entonces sí, yo sí creo en esa capacidad de seguir leyendo, de crear esas conexiones sinápticas, de cuando uno lee un libro, no sé si a ustedes les pasa, pero aparte de la emoción de leer un libro, uno vive la vida del protagonista. Entonces, leyendo libros, uno vive muchas vidas, tiene muchas experiencias, aprende muchas cosas. Y como en mi caso, ¿verdad?, que he tenido la oportunidad de compartir con mis hijos ese primer proceso de su infancia, de su educación, cómo van descubriendo, ahí sí que la A con el palito, por lo redondo con el palito, ¿verdad? La B, el palito con la barriguita, la C, la sonrisa medio abierta, la D, la barriguita al revés. O sea, cómo uno va aprendiendo de eso, eso es algo bueno, ustedes, háganlo. Ah, es que yo no soy maestro. Pues qué bueno que no es maestro de esos de pactos delictivos, como decía muy bien Aileen, sino esa vocación de enseñar, de compartir, de convertirse uno en un, como un maestro de vida. En el caso de quienes tenemos la fortuna de estar en un matrimonio, pues con nuestros hijos, pero quienes no lo estén, pues de repente con un sobrino, con un vecino, con los amigos de la cuadra, con alguien más se puede hacer. Háganlo. Editorial Marjosa. Editorial Marjosa nos recuerda WhatsApp 3100-7353. Tenemos un tema para finalizar. Vamos a hacer el último encuentro que nos queda. Vámonos a un corte, regresamos y tocamos el tema de las vacunas. Miren ustedes, no hay las dichosas pruebas para detectar el COVID. Hay cientos de guatemaltecos haciendo filas. Ya desde la madrugada de hoy yo vi algunas de ellas. Y no hay otra vez los suficientes... O sea, realmente no tenemos un buen sistema de vacunación ni de prevención. Pero vamos a platicar de eso, ya venimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
En el sentido que les estoy platicando de la vacunación, son cuatro departamentos los que tienen el más alto índice en cantidad de personas que no han recibido la vacuna. Yo sigo creyendo que el plan de vacunación es el errado, no ha sido el idóneo. Creo que ahí hemos tenido muchas deficiencias a nivel administrativo, a nivel logístico. Hemos perdido muchas oportunidades. Yo me recuerdo aquel terrible titular cuando encontrábamos que hasta cerca de 8,000 personas hubieran podido salvar la vida, pero las vacunas no las tuvimos a tiempo. Entonces, seguimos en esos inconvenientes terribles. Y actualmente creo que después de las fiestas de fin de año, tanto la del 24 como la del 31, y posiblemente la de anoche en el Congreso de la República, se han incrementado los casos por esta nueva variante, que ahora nos enteramos que ya estaba desde diciembre, según lo dijo el propio ministro de Salud, Francisco Coma. Y entonces encuentro que las grandes filas que se están haciendo, por ejemplo, las que uno ve regularmente allá en el Parque Centenario, especialmente sobre la Quinta Avenida y Octava Calle, son pruebas no para, o sea, no es la vacunación, sino que son pruebas para testear si las personas tienen o no el COVID. Y encuentro que es un sistema demasiado lento, obviamente no se cuenta con la gran cantidad, bueno, nunca hemos tenido una gran cantidad de pruebas para COVID. Lo que sí tuvimos fue una terrible estafa y que el mitómano premió al estafador convirtiéndolo en viceministro de Cultura y Deportes. Después creo que lo quitaron de allí, actualmente sigue enfrentando proceso él y la empresa a la cual representaba, y luego estando dentro de el Ministerio de Salud, realizar las compras por esas pruebas falsas. Pero bueno, lo que quiero decirle es que no hay suficientes pruebas para testear la presencia o no del coronavirus en las personas, el COVID. Y entonces, puestos como los que estaban allá en la barrera, están atorados, pero atorados. El problema es que se sigue solamente recibiendo para 100 personas. Entonces, si usted no está enfermo, pero tiene algunos síntomas, se va a ir a enfermar, pero porque tiene que ir a estar ahí desde las 3 de la madrugada. O sea, que sigue siendo un mal sistema. Si existieran las suficientes pruebas, cualquier persona podría llegar a la hora que mejor le pareciera y poder entrar por lo menos en un área donde haya unos 20 cubículos con personal que hay que solo tomarle los datos vía una aplicación, o que uno la pueda llenar de su casa y solo llegar ya con un QR, un QR, y decir este es, lo toma el escaneo de ellos, y entonces ya uno podría pasar e inmediatamente esperar uno nada más la atención. Pero como no existe esa logística, como no hay suficientes pruebas para detectar el COVID, entonces simple y sencillamente sea esa acumulación. Y tuve muchas denuncias ayer llegadas a mi teléfono particular y a través de mis redes, donde me informaban que las personas han tenido casi que dedicar un día de su vida para obtener la bendita prueba. Es decir, tienen que estar, digamos, desde las 4 de la madrugada para ser de los primeros números. Esperar el proceso porque igual llegan a las 4 de la madrugada, pero los trabajadores de salud en esas áreas van llegando tipo 8:30 de la mañana, empiezan a trabajar como a las 9:30, una vez instalados y ya con las pruebas necesarias, empieza el proceso en el cual van numerando a las personas, así como a mí me tocó, a mí me numeraron en la piel, y después de esto, empezar a hacer la fila hasta que le llega el turno y ya nada más esperar, pero ya para todo eso son como las 2, 3 de la tarde. Entonces, sí, yo creo que seguimos teniendo inconvenientes en ese sentido y por lo visto no va a mejorar en el tiempo inmediato. Yo no veo que, ni que este señor Coma, que tan buenas referencias traía, esté agilizando los procesos de vacunación. Yo creo que es una medida que viene desde más arriba y el señor Coma no va a tener muchas opciones a jugar ahí en ese ínterin. Y por el contrario, ahora lo que veo es que hay muchas personas que están en busca de la tercera, cuando departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz, Izabal y Sololá siguen siendo los departamentos que concentran la mayor cantidad de municipios que no han alcanzado el esquema completo para su población. Encabezados por Huehuetenango. Sí, con Huehuetenango encontramos que, vamos a ver, en Huehuetenango tengo municipios como Santa Bárbara. Primero llegar a Santa Bárbara, Huehuetenango, ¿verdad? O sea, mínimo en una moto o en un vehículo 4x4 para poder llegar directamente hasta la pura cabecera ahí en Santa Bárbara. No está tan lejos del propio Huehuetenango cabecera, pero el acceso es el inconveniente para llegar a Santa Bárbara. Después está San Mateo Ixtatán, también otro lejos. Colotenango, lejos también. No digamos San Ildefonso Ixtahuacán y también San Gaspar Ixil. Ahí son los accesos. Eso es lo que no han considerado. También, sí, el más hasta arriba sería San Mateo Ixtatán, ¿verdad? Alta Verapaz, estamos hablando de Chisec y de Senaú. Difícil. Con dosis en Senaú van alrededor de 15,000 personas de un total de 70,000. A la gran, no están amolados ahí. Y el esquema completo, solamente 6,000 vecinos de Senaú. Después tenemos, ¿qué dije? De Sololá, Concepción Sololá, y en Izabal, el Estor solamente tiene un 8% de su población vacunada. El que tiene la menor cantidad de vacunación es Concepción Sololá, con 2.3% de personas vacunadas. No, ahí hay problema, ¿verdad? En el interior. Y aquí creería, exactamente en la ciudad capital, el inconveniente que estamos viendo, en el sentido que hay muchas personas que están empezando apenas su proceso. ¿Por qué? Pues cada quien tiene sus razones, ¿verdad? De repente no le parecía vacunarse, ahora ya lo consideró, o qué sé yo. Pero sí es un proceso que va muy rezagado. Bueno, nosotros nos vamos entonces, antes de que nos saquen, nos vamos. Vámonos. En nombre de don Estuardo Zapeta, que lo pueden seguir en redes, por favor, como @esapeta, @esapeta en el Twitter, y también como Estuardo Zapeta en el Facebook, a su servidor y amigo, @JuanfraGT en Twitter, @JuanfraGTX, en el TikTok, @JuanfraGTX, también en el Facebook. Les deseo la mejor, pero la mejor de las mañanas, y como siempre les digo, ojalá y que nos vaya bonito. Con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.